Queridos cardenales, arzobispos, obispos, administradores diocesanos, querido señor nuncio de su santidad en España, personal de la Casa de la Iglesia, periodistas que nos acompañáis, amigos y amigas que estáis escuchando o leyendo este mensaje. Como veis, ahora hay unos saludos a quienes han recibido encargos en esto desde la última asamblea. Los salto porque lo solemos hacer después en la sesión, después del descanso. Y paso a la página 7 de vuestro librito. Contexto en el que vivimos. Contexto internacional. Ahora que parecía que empezábamos a asomar la cabeza en los últimos coletazos de la dura pandemia de la COVID, que tantas muertes ha provocado y que tantas desigualdades sociales ha acrecentado, ahora que nos disponíamos a trabajar para salir mejor de esta crisis, ahora hemos recibido otro fuerte golpe, la invasión de las tropas rusas en Ucrania. La invasión de Ucrania. En medio del caos de las informaciones sobre la guerra, de las imágenes terribles del sufrimiento del pueblo ucraniano, de las interpretaciones de los analistas, los gestos y las palabras constantes del Papa Francisco han sido contundentes. Como ha dicho desde el primer momento, en Ucrania, decía el Papa, corren ríos de sangre y de lágrimas, fruto de una inaceptable agresión armada que ha reducido ya varias ciudades a escombros. El Papa no ha ahorrado palabras para describir una masacre insensata en la que todos los días se repiten estragos y atrocidades. Una crueldad que no ha dudado en calificar de sacrílega. Por otra parte, nos ha recordado que es absurda cualquier justificación religiosa de esta guerra. La tarea de las iglesias y comunidades religiosas en medio de esta tragedia debería contribuir a acelerar la consecución de la paz, basada en la justicia, en la verdad y en el perdón. El despertar de los europeos. La invasión de Ucrania, en cierto sentido, nos ha despertado. Los europeos nos hemos empezado a hacer preguntas que antes no nos hacíamos. Estamos viviendo muy de cerca lo que supone que la libertad y el derecho a la vida de muchas personas se vea amenazado y negado. En esta hora difícil es necesario reivindicar la democracia y el orden internacional basado en el derecho. Eso requiere liderazgo político y un cambio cultural y moral para recuperar los pilares sobre los que ha nacido el proyecto europeo, un camino de comunión que respete la diferencia. Y ahí, como Iglesia y desde las innegables raíces cristianas de Europa, queremos aportar nuestra visión, nuestra colaboración leal y nuestra experiencia. El reto de la acogida a los refugiados. El reto de acoger a los que huyen de las bombas es inmenso. De momento la acogida está siendo ejemplar. Estamos viendo un derroche de energía social para dar techo, alimento y asistencia, sobre todo a mujeres, niños y personas mayores. Y tenemos la satisfacción de ver cómo se han puesto en marcha muchas iniciativas surgidas de la Iglesia. El movimiento de personas hacia los países de la Unión se va a incrementar y hay quien estima que puede llegar a ser de varios millones de personas. Va a ser necesario un esfuerzo sostenido en el tiempo. La Iglesia seguirá colaborando como lo ha hecho hasta el momento, pero reclama una acción más coordinada entre todos los actores públicos y privados. 75 aniversario de Cáritas Española. Agradezco la iniciativa de tantas instituciones católicas y de manera particular destacar la gran labor que viene realizando Cáritas Española, que este año celebra su 75 aniversario. Felicidades en este aniversario. En esta asamblea tendremos tiempo para felicitarles y escucharles. Lamentablemente, su acción va a ser cada vez más necesaria ante la pobreza. Y las desigualdades, por desgracia, van a seguir persistiendo también especialmente en las capas más desfavorecidas de nuestro país debido a las consecuencias de la guerra de Ucrania, del encarecimiento de la energía y la consiguiente inflación. Nuestros tiempos exigen en todos una mayor solidaridad, así como mayor cohesión social y política que nos aleje de frentismos y de polarizaciones ideológicas o políticas. Es tiempo de unidad en la búsqueda del bien común. Estamos en el advenimiento de un cambio de época mundial, social y político que nos afecta a todos. La acción debe ir siempre acompañada de la oración. El Papa Francisco ha pedido a todos los católicos, a los cristianos de otras confesiones y a los hombres y mujeres de buena voluntad que nos unamos en una plegaria a Dios. Por eso los obispos españoles hemos invitado a nuestro pueblo a sumarse al gran acto de consagración de la humanidad, especialmente de Ucrania y de Rusia, al Corazón Inmaculado de María, presidido por el Papa el pasado 25 de marzo. La oración no está en contradicción con ningún esfuerzo justo, ni quita espacio a ninguna iniciativa, sino que la complementa y la potencia. Situación social en España. Creciente pobreza y desigualdad. El reciente informe FOESA muestra los efectos demoledores de la crisis derivada tras 2 años de pandemia. Una crisis que acentúa significativamente la que tuvo lugar entre 2009 y 2013. En muy poco tiempo se ha incrementado en 2 millones el número de personas que sufren exclusión social. Hoy, 11 millones de personas en España padecen pobreza y 6 millones de ellas pobreza severa. Casi 3 millones de jóvenes de entre 16 y 34 años sufren problemas de trabajo y de vivienda. Además, el informe subraya algo muy grave, que la pandemia ha acelerado el aislamiento y el deterioro de las relaciones sociales. Los jóvenes. La falta de arraigo en una tradición cultural, moral y religiosa y la falta de pertenencia por la debilidad de la familia y de las comunidades induce a los jóvenes al aislamiento, al miedo a afrontar la realidad, a situaciones de dependencia, redes sociales, bandas, alcohol, drogas, pornografía y a situaciones de violencia cada vez más normalizadas. Ancianos. El riesgo de verse descartados es creciente. Aumenta el índice de los ancianos que viven en la soledad, paradoja amarga en un mundo de múltiples relaciones. Además, crece el riesgo de aislamiento de nuestros mayores con el problema añadido de la brecha digital. Como tantas veces dice el Papa, despreciar la aportación de los mayores es empobrecer brutalmente la experiencia de un pueblo, cortar sus vínculos con la sabiduría que viene del pasado. Desde la Conferencia Episcopal agradecemos todas las iniciativas eclesiales y civiles que promueven el afecto y la socialización de nuestros hermanos más mayores. La política. Desconfianza en las instituciones. Según el Eurobarómetro, un 90% de los españoles desconfían de los partidos políticos y un 70% del gobierno y del Congreso, que es tanto como desconfiar de alguna manera de la democracia. Esa desconfianza recorre como un fantasma todo el mundo occidental. Lo que es evidente es que la bronca entre los políticos hace mucho daño. Existe un hartazgo social ante la falta de acuerdos entre los grandes partidos y ante la incapacidad de colaboración para promover el bien común de los ciudadanos. La desconexión entre la clase política y la gente aumenta. Existe el riesgo de que la convicción, hasta ahora profundamente arraigada, de que la democracia es el mejor sistema político posible, se diluya. En este sentido, durante su reciente visita a Grecia, el Papa advirtió sobre el riesgo de un retroceso de la democracia. Y la democracia hay que cuidarla. Respeto a las instituciones. Desde la Conferencia Episcopal siempre hemos mantenido que la Constitución no es un dogma ni un texto inamovible, pero ofrece un marco que goza de amplio consenso y que ha demostrado su utilidad para promover una convivencia en libertad y un sano respeto a las diferencias legítimas. Libertades en peligro. Uno de los parámetros de la salud de una democracia es la libertad real para el debate público y para las iniciativas que surgen de la sociedad civil. Fenómenos como el de la llamada cultura de la cancelación establecen un clima asfixiante para quien se atreva a discrepar de los nuevos dogmas. La Iglesia promueve el respeto a la diferencia y defiende el principio de subsidiariedad del Estado en su acción, el cual ha de proteger la libertad de los ciudadanos, permitiéndoles defender respuestas y soluciones diversas a las políticamente correctas. Por ejemplo, en el caso del aborto, el Estado, en lugar de potenciarlo, debería proteger con ayudas económicas y sociales a quien decida dar a luz una nueva vida. Al Estado no le corresponde hacer proselitismo del aborto, sino garantizar la libertad y la asistencia a la persona, sea cual sea su decisión. Un país que no apuesta por la vida está condenado a perder su cultura y su tradición. Medios de comunicación libres, al servicio de la verdad y del bien común. En el contexto de una sociedad crecientemente fracturada y polarizada, los medios de comunicación deberían promover una auténtica concordia. Pero en ocasiones la comunicación se pone al servicio de intereses ideológicos, de polarizaciones políticas, y entonces puede contribuir a romper los frágiles hilos de la convivencia. Cada medio, desde su matriz cultural, debe esforzarse en contar la realidad hasta el fondo. Es preciso contar también los desastres de la historia, pero sin dejar de reconocer el dinamismo del bien que está presente en nuestra sociedad. Lo quieran o no, los medios son hoy, además de garantes de la crítica y del debate plural, instrumentos de una narración que ayuda a la convivencia o que la desgasta e incluso la rompe. Trabajar en colaboración, administraciones, sociedad civil, Iglesia. En su encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco subraya que el mercado solo no resuelve todo. El mercado es parte esencial del dinamismo económico, y así lo ha reconocido siempre la doctrina social de la Iglesia, pero sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Así pues, el mercado, la iniciativa libre de las empresas que el Papa elogia, el Estado, que debe practicar la subsidiariedad y corregir las externalidades negativas del mercado, y la sociedad civil, que supervisa al Estado y promueve multitud de iniciativas marcadas por la dinámica de la gratuidad, se necesitan todas ellas mutuamente. Una sana democracia no enfrenta al sector público al sector privado, sino que promueve su cooperación y asegura un uso eficaz de los recursos en beneficio de los ciudadanos, evitando duplicidades ineficientes e innecesarias. Punto 2. La Iglesia Católica en España. En la actualidad, la Iglesia Católica es una gran desconocida para muchos conciudadanos nuestros. El afeo sistemático de esta gran familia por parte de algunos medios de comunicación y de diversos agentes sociales y políticos contribuye a que no se conozca el verdadero rostro y misión de la Iglesia. Es cierto que algunos de los miembros de esta gran familia han cometido delitos y pecados gravísimos por los que pedimos una y otra vez perdón. Pero también es cierto que son una muy pequeña minoría. Los delitos y pecados ocultan las virtudes de muchas personas maravillosas e iniciativas impresionantes que benefician profundamente a nuestra sociedad. La tentación de los poderes públicos respecto a la Iglesia se ha movido entre dos extremos: verla como un enemigo o tratar de apoderarse y servirse de ella. Conviene recordar que la Iglesia no tiene intereses económicos, geoestratégicos ni ideológicos particulares. Como nos recuerda el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, número 3, la Iglesia solo desea continuar, bajo la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. La Iglesia Católica quiere ofrecer su experiencia en la edificación de un mundo mejor. Quiere colaborar humilde y activamente con todos los agentes sociales para edificar el mundo que viene. Algunos quieren excluirnos de dicho diálogo, pero ello sería no solo una injusticia, sino especialmente un grave error y una gran pérdida, ya que se estaría obviando una comunidad que representa el 17,7% de la población mundial. Con muchos siglos de experiencia, la Iglesia no tiene otro interés en este mundo que defender la dignidad del ser humano, promover el bien común y trabajar por rehacer la comunión y la fraternidad. El drama de los abusos sexuales, una epidemia global silenciada. La Iglesia manifiesta su profundo dolor y vuelve nuevamente a pedir perdón por los delitos cometidos por hermanos nuestros. Para abordar el drama de los abusos y mejorar el procedimiento que las diferentes entidades eclesiales han puesto en marcha, la Conferencia Episcopal Española ha encargado al prestigioso despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre la gestión de los casos de abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia Católica en España. La auditoría se realizará sobre todos los casos documentados hasta la fecha y los que pudieran presentarse tanto en dicho despacho como en las oficinas diocesanas mientras se realiza el estudio. Al finalizar esta investigación, que se extenderá por el periodo de un año, un grupo de trabajo formado por juristas de esta firma y por prestigiosos juristas y expertos externos al referido despacho, presentará a la Conferencia Episcopal los resultados de la misma, así como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas. Esperamos que esta auditoría y sus conclusiones puedan servir como instrumento de colaboración con las autoridades civiles para esclarecer la verdadera dimensión de los hechos y establecer una prevención más eficaz en todos los campos. Este paso que ha dado la Conferencia Episcopal se inscribe dentro de un largo camino emprendido desde hace años y no resta valor al trabajo de las diócesis y de las órdenes religiosas, sino que lo apoya y complementa. Con este paso se añade transparencia, rigor técnico y consistencia jurídica a la hora de abordar un drama que para la Iglesia es lacerante, y por ello reitero nuestra humilde petición de perdón por cada caso, y quiero subrayar una vez más que las víctimas son nuestra prioridad absoluta. El drama de los abusos sexuales es una auténtica lacra social que requiere un análisis completo y un buen diagnóstico, libre de demagogias y sectarismos ideológicos. Es importante a este respecto el informe de la organización Save the Children, que recoge las principales características, su incidencia, el análisis de los fallos del sistema y algunas propuestas para la especialización de los juzgados y la Fiscalía en este delicado tema. Dicha institución estima que en España entre 800.000 y 1.600.000 niños podrían ser víctimas de alguna forma de abuso sexual en España. Son diversas las campañas y documentos elaborados por las instituciones europeas, así como por muchas otras instituciones que reclaman a los Estados tomar medidas para hacer frente a un drama que afecta a uno de cada 5 niños de Europa y a unos 1.000 millones de niños en el mundo. La Iglesia tiene la oportunidad de trabajar para que dichos abusos no se repitan y para destapar esta nueva forma de esclavitud mundial que no se quiere abordar. Es una nueva esclavitud que afecta a toda la sociedad, de la que estamos tomando conciencia y en la que, lamentablemente, algunos miembros de la Iglesia también han participado. Ha sucedido como pasó con el drama de la esclavitud, cuando la sociedad tardó muchísimos años en tomar conciencia de esta práctica terrible, denigrante y que tanto sufrimiento ocasionó a tantos hermanos y hermanas nuestras. Un drama que, si bien ahora somos conscientes, continúa hoy vigente con multitud de formas diversas de trata de personas, particularmente con el comercio sexual de muchas mujeres y niños. Eso dejamos que pase por delante de nuestros ojos sin escandalizarnos. Afortunadamente el Papa nos lo recuerda una y otra vez. Libertad de conciencia. La dificultad creciente para encontrar certezas comunes sobre las que asentar la vida civil en temas cruciales como el inicio y final de la vida humana, la configuración del matrimonio y de la familia, el papel del Estado en la educación o la dimensión pública de la libertad religiosa plantea un gran desafío a nuestras democracias. La objeción de conciencia es un derecho necesario en la vida democrática. Es una garantía de verdadera convivencia, ya que permite un espacio seguro para todos frente a cualquier tentativa de abuso del poder o de imposición de la opinión mayoritaria. Es una inquietante paradoja que mientras nuestra cultura exalta una libertad sin vínculos, se pretenda reducir el ejercicio concreto y real de la libertad. Reducir la protección jurídica de la objeción de conciencia degradaría nuestra convivencia y nos acercaría a los usos propios de los estados totalitarios. Laicismo y libertad religiosa. El laicismo occidental. En nuestra cultura occidental, hoy se tiende a considerar la religión como un factor sin importancia, extraño a la sociedad moderna o incluso desestabilizador, y se busca por diversos medios impedir su influencia en la vida social. Vemos intentos de limitar el derecho a la objeción de conciencia, de desterrar de la vida pública fiestas y símbolos religiosos, especialmente el crucifijo, a pesar de ser un símbolo portador de valores universales, así como la tentación de crear un monopolio estatal educativo bajo experiencia de neutralidad. Un informe elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada ha detectado 10 iniciativas de leyes europeas que limitan el ejercicio de la libertad religiosa en temas como la libertad de expresión, la limitación de la manifestación pública del propio credo. Quiero recordar que la Iglesia Católica no pide privilegios, pero tampoco quiere que se la discrimine. Libertad religiosa. La Iglesia no desea ni busca ningún tipo de privilegio ni de especial protección. Lo que reclama es sencillamente la libertad de proponer el anuncio de Cristo Salvador y de vivir a campo abierto las consecuencias éticas y culturales de dicho anuncio en diálogo con todos, así como contribuir desde su propia identidad al bien común de la sociedad en la que se encuentra inserta, favoreciendo lo que el Papa Francisco denomina amistad cívica. El mensaje de Jesucristo que transmite la Iglesia es profundamente actual. De hecho, los pilares de Occidente y de los derechos humanos son profundamente cristianos. Son cuatro los únicos puntos que son objeto de fricción con el modus vivendi de las ideologías pujantes en este momento. Unas ideologías que se autodefinen como progresistas, pero que ya hemos vivido en otros momentos de nuestra historia antigua, como sucedió durante el ocaso del Imperio Romano o Griego. Esos cuatro puntos objeto de rechazo y ataque por dichas ideologías son la visión católica del ser humano, la moral sexual, la identidad y la misión de la mujer en la sociedad y la defensa de la familia formada por el matrimonio entre un hombre y una mujer. Estos son aspectos por los que estamos enormemente cuestionados por algunas ideologías que no toleran la visión de la Iglesia y la menosprecian. Podemos pensar diferente, sin tener que ser atacados. Todos merecemos respeto. Punto tercero. La misión evangelizadora es nuestra razón de ser, una gozosa forma de vida. La razón de ser de la Iglesia, el motivo de su creación por el Señor, fue continuar su misión evangelizadora en el mundo. El espíritu misionero de la Iglesia se resume en el impulso de comunicar la alegría que nos ha sido dada. El Papa Francisco dice claramente que un misionero es un hombre que vive de la memoria agradecida de Cristo y que quiere compartir con todos la alegría que procede del Evangelio. Precisamente la Constitución Apostólica, Predicate Evangelium del 19 de marzo de este año, por la que se reforma la Curia Romana y su servicio a la Iglesia y al mundo, destaca por la primacía que otorga a la evangelización y a la caridad. Evangelizar con alegría. Una Iglesia en salida, como continuamente nos urge el Papa, no se logrará por decreto ley, sino justamente por una sobreabundancia de la alegría de quienes la formamos. Solo esta plenitud de vida, de la cual es reflejo la alegría, permite afrontar los desafíos, las hostilidades, el ambiente, el cansancio, las incomprensiones e incluso las persecuciones. Los jóvenes representan un reto de primera magnitud para la Iglesia. Ellos tienen un rol fundamental en el cambio de época que estamos viviendo. La juventud vive inmersa en una sociedad apasionante, pero atacada a menudo por intereses y valores espurios. Es necesario que les ayudemos para que la crisis social y económica que estamos viviendo no les lleve al desánimo ni al vacío. Los jóvenes necesitan y tienen derecho al anuncio alegre del Evangelio. Un gesto significativo de esta predisposición por los jóvenes de la Iglesia que peregrina en España es la convocatoria de una nueva peregrinación europea de jóvenes, que llamamos la PEJ, a Santiago de Compostela este año. Marcar las dos X de la declaración en el IRPF. Para realizar esta misión, además del compromiso de todos los fieles, necesitamos también de los medios materiales para llevarlo a cabo. Nuevamente, ahora que estamos en la campaña de la declaración de la renta, volvemos a invitar a todas las personas de bien a que marquen las dos X de la declaración, la de la Iglesia y la de los fines sociales, ya que no tiene ningún coste extra para el contribuyente y dota de recursos a la Iglesia y a todas sus entidades en fines sociales. Nuestro más sincero agradecimiento a quienes lo hacen. El plan pastoral, las orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal. Anunciar a Jesucristo y su mensaje de esperanza y sentido supone un tremendo desafío para la Iglesia en España. Desde la Conferencia Episcopal hemos articulado la respuesta a este desafío a partir de 4 itinerarios preferentes en nuestras acciones pastorales que consideramos necesarios para poner hoy a la Iglesia en España en dinámica de salida misionera. Además del primer anuncio para aquellos que están alejados o se han apartado de Dios, nuestra segunda prioridad pastoral es el acompañamiento, caminar juntos, no solos. El acompañamiento es expresión de la maternidad y fraternidad de la Iglesia. La Iglesia, como nos recuerda Evangelii Gaudium en su número 169, tiene que iniciar a los sacerdotes, religiosos y laicos en el arte del acompañamiento. Todos podemos ser acompañantes y todos hemos de ser acompañados. Constatamos en nuestra sociedad que se van debilitando e incluso perdiendo progresivamente los vínculos entre las personas y que es necesario generar ámbitos adecuados para su acogida y desarrollo. El ser humano es relacional, comunicativo, dialogal. Acompañar es cuidar al otro. Ante la desvinculación, la desconfianza y la liquidez de la vida actual, estamos llamados a fortalecer la comunión y los vínculos dentro de la Iglesia con todos los hombres nuestros hermanos. Acompañar comporta ayudar a una persona a descubrir el misterio de su existencia y el misterio de su misión en esta vida. Es un camino de amor que busca en todo momento el bien de la persona acompañada. Es un camino de gratuidad en el que el acompañante regala el don más precioso que tenemos, el tiempo en el ejercicio de la escucha atenta. El matrimonio es más. Hace unos días leía un interesante artículo en un periódico en el que se alertaba de la dificultad que tienen los jóvenes para formar una pareja estable. Dicho artículo hacía referencia a diversos estudios que ponen de relieve un deseo de encontrar una pareja estable con la que formar una familia, pero por diversos motivos cada vez resulta más difícil. Una de las iniciativas de la Conferencia Episcopal este año ha sido la Semana del Matrimonio con el lema «El matrimonio es más», que nos ha permitido proponer y celebrar el gran bien que es el matrimonio para la humanidad. La Iglesia desea presentar la belleza del matrimonio, de la unión fiel y definitiva entre un hombre y una mujer abiertos a la vida. Que la Iglesia celebre el matrimonio es una auténtica profecía para el mundo. Apostar por la familia. La familia es la primera sociedad humana, es la célula vital de la sociedad, titular de derechos propios y originarios que ocupa el centro de la vida social. La familia es la cuna de la vida y del amor donde nacemos y crecemos. Por ello, se ha de afirmar la prioridad de la familia como primera forma de sociedad respecto al resto de instituciones sociales y también del Estado. La familia, en tanto que sociedad natural básica, no está, por lo tanto, en función de la sociedad y del Estado, sino que la sociedad y el Estado están al servicio de la familia para que pueda llevar a cabo la misión propia de educar a los hijos. Y ahí veis en nota, como digo, que los niños no son del Estado, son de los padres, y subsidiariamente es el Estado el que tiene que ayudar. Un buen modelo social que busque el bien del ser humano debe tener como prioridad a la familia. Desatender a las familias sin ofrecerles las ayudas necesarias es un ataque a la futura sociedad. Apostar por la vida. En el seno de la familia se gesta la vida. Muchas vidas que pueden nacer, crecer, desarrollarse en plenitud y morir con amor y dignidad. Todas las vidas merecen ser vividas. La defensa de la vida en su integridad es fundamental. Una sociedad que no protege la vida de sus integrantes es una sociedad abocada al fracaso y a la barbarie. Ante la debilidad, la vulnerabilidad, la dependencia y la precariedad del ser humano, el entorno político y social debería siempre protegerlo y nunca excluirlo. Es en dichos momentos cuando el ser humano carece de la libertad y la capacidad necesarias para tomar decisiones responsables. Es ahí cuando necesita de nuestro cuidado y protección. La misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. El Papa, los obispos y los demás ministros ordenados no son los únicos evangelizadores en la Iglesia. Todo cristiano en virtud del bautismo es un discípulo misionero, corresponsable en la misión evangelizadora que Jesucristo ha confiado a su Iglesia. Si bien la misión propia de los laicos está en medio del mundo, nada impide que puedan participar en las funciones de gobierno y responsabilidad dentro de la Curia Romana, tal y como reconoce formalmente la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. Este salir nos interpela a todos los miembros de la Iglesia, pero muy especialmente a los laicos, que en función de su propia vocación de estar en el mundo, son llamados hoy a humanizar el mundo y a mostrar la belleza de la fe en todos los ambientes. Ahora bien, solo permaneciendo en el vínculo vivo con Cristo dentro del cuerpo de su Iglesia, podemos salir para ofrecer el tesoro de la fe hasta los confines de la tierra. La audacia de la misión está conectada con el arraigo en la pertenencia a un pueblo, a una familia. Gracias a Dios, venimos detectando cómo el Espíritu Santo está moviendo el corazón de los laicos y los está impulsando, acompañados de los ministros ordenados, a la misión evangelizadora. Todo ello gracias a nuevas y diversas propuestas transversales de evangelización que con mucha fuerza se van moviendo desde las grandes ciudades a núcleos urbanos y diócesis más pequeñas. Algo nuevo está brotando. ¿No lo notáis? La sinodalidad. Hay una actividad de Jesús que siempre lo acompaña en su ministerio, a pesar de que muy a menudo queda solo apuntada. Jesús durante su vida terrenal camina y camina mucho. Desde el comienzo de su ministerio, los evangelios describen cómo Jesús recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Jesús no para de recorrer su país de un extremo a otro, llevando la presencia y el mensaje de Dios, pero también, una vez resucitado, Jesús continúa caminando con y entre nosotros. Cristo resucitado se encontró con dos discípulos que iban a Emaús y se puso a caminar con ellos. Este camino Jesús no lo hace solo, lo hacía acompañado de los discípulos en Israel y lo quiere continuar haciendo con nosotros en pleno siglo XXI. Este caminar juntos con Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo es el significado de la palabra sínodo. La Iglesia es un don, es de Dios, y nosotros somos sus colaboradores. La sinodalidad es, pues, el camino para aprender a escuchar juntos la voluntad de Dios para su pueblo. Y para que esto sea posible, hace falta que participemos todos los miembros de la Iglesia. La Iglesia es una gran familia que crece y avanza compartiendo la vida y trabajando unida, guiada por el Espíritu Santo. En este sentido, utilizamos un término muy precioso para calificarla. Hablamos de la Iglesia sinodal. La misión evangelizadora y la sinodalidad definen la manera de hacer y de ser de la Iglesia con su esencia, que son su esencia. Caminar juntos con la mirada y el corazón de Dios es la clave que nos permite interpretar la realidad. La Iglesia está redescubriendo el camino de la sinodalidad, que no es el de las mayorías simples de votos, sino el camino más lento, pero más seguro y firme del consenso. Esta nueva forma de gobierno corresponsable puede ayudar a renovar nuestras democracias. Necesitamos una democracia que descubra el diálogo auténtico y respetuoso, la escucha real, la reflexión profunda y sosegada sobre los temas importantes y no las prisas a las que nos someten los lobbies de diversas ideologías. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, puede que recuperar esta manera de hacer sinodal de la Iglesia nos cuestione y nos inquiete, pero no tengamos miedo. Si caminamos juntos bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a sacar adelante el proyecto de amor que nos confió Jesús. Y esto es lo que queremos hacer nosotros, pastores de la Iglesia, en estos días de la Asamblea Plenaria, en la que reflexionaremos y rezaremos juntos, caminaremos juntos. Y no quiero terminar estas palabras sin reiterar nuestra comunión y afecto al Papa Francisco, que se han visto fortalecidos por la visita de Límina que los obispos de la Conferencia Episcopal hemos realizado en los pasados meses de diciembre y enero. Agradecemos al Papa su fraterna acogida y el aliento que nos ha dado a las iniciativas y proyectos de nuestras diócesis de las que le hemos dado cuenta. Ciertamente, nos hemos sentido confirmados en la fe por el sucesor de Pedro y unidos a él, comprometidos en el anuncio del Evangelio y el servicio al pueblo que Dios nos ha confiado. Santa María, Virgen y Madre de la Iglesia, acompáñanos hoy y siempre en este caminar juntos para extender en medio de nuestro mundo la nueva evangelización en la que nos hemos comprometido. Muchas gracias por vuestra atención.